se modifiquen las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra donde es difícil vaticinar cosas.
Los bloggers, es cultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo, cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Señoras y señores, estamos en 2030. Parece que estuviéramos en 1940.
¿Por qué dice eso?
Por la música que estamos escuchando.
Eso es porque usted vitupera a ese ilustre autor. Pero no tiene ni tiempo ni edad el mago Carlos Gardel.
¿Lucía opina lo mismo?
Exactamente, es eterno. Y cada día canta mejor.
Caramba.
Canalda, ¿se da cuenta
de minoría?
Va a tener que empezar a cambiar, a rever su actitud.
Tiene
contra
razón.
Gardel, porque aparte ya han caído muchos mail y mensajes de texto diciendo que...
Soy iconoclasta.
Sí, exactamente.
Por decirlo suavemente, me dicen cosas peores.
Sí, usted está siendo muy liviano con los mensajes.
Estamos con la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky.
Estamos con... Sí, ahí está la primera dama. Continuando con un ciclo que habíamos empezado hace varios programas con los representantes, algunos representantes
referentes de los partidos políticos.
Referentes de los partidos políticos, bueno, ya estuvo Miguel Cecilio representando al Partido Blanco. Después, hace un par de domingos, estuvimos con Ope Pasquet, el senador Ope Pasquet, en representación del Partido Colorado, y hoy estamos con la senadora Lucía Topolansky.
Lucía Topolansky me quiere contar algo de ella, aunque la gente la conoce mucho, pero ¿quiere decirme algo?
Le cuento. Lucía nació en Montevideo, fue al Colegio Sagrado Corazón de las Hermanas Dominicas y al Liceo IABA. Sí.
Permítame, antes de que la meta en la Facultad de Arquitectura.
Sí.
Es descendiente de Hernandarias, Lucía.
Sí, hay una rama de los descendientes de Hernandarias que cruzó el charco. Y bueno, y allá salió mi familia, por parte de mi madre, es tan grande que yo siempre encuentro algún pariente con los uruguayos. Nosotros somos tan pocos.
Su mamá, ¿no? María Elia Saavedra,
sí.
Precisamente descendía de Hernandarias. ¿Qué le parece?
No lo sabía.
Bien, hay cosas que no estamos diciendo por la formalidad, pero a la gente le gustaría saber. Organizó un paro en el colegio, en el liceo religioso que iba.
Ya desde chica.
Desde chica, sí. Alborotadora.
No, pero siempre hay que poner las circunstancias, porque ese año se discutía la ley orgánica en la universidad.
Año 58.
58, y todos los liceos, aunque eran de otro nivel de enseñanza, participaban de algún modo. Ahí yo conocí a Casinoni, que era rector. Y entonces yo tenía amigas y amigos en el Liceo Suárez, que era el de mi barrio, aunque yo iba a un liceo privado. Y entonces me veía como excluida. Entonces empezamos a conversar con mi hermana, con las compañeras, y vimos que no podíamos estar excluidos de eso que estaba pasando. Esa fue la razón. En realidad no sabíamos mucho qué era la ley orgánica ni nada. Pero...
Tenía 14 años, usted y María Elia.
Sí, éramos chicas. Pero estaba ese clímax, venían las elecciones, los blancos, hay que recordar que ganaron las elecciones en ancas de la ley orgánica, todas esas cosas que pasaban. Y ahí me acuerdo como si, la impresión que me hizo Casinoni. Casinoni se ponía en un cajón, en lo que fuera, y él capitaneaba esa movilización de la ley orgánica. Y era un tipo, fue un tipo muy importante para la universidad.
Un hombre importante para la universidad y también en los círculos de izquierda fue un hombre importante, ¿no?
Sí, entonces son cosas que a uno le quedan, pero fue una cosa puntual.
La niña suya fue en Positos, sí, con algún paseo al campo de sus abuelos.
Paseo, siempre iba todas las vacaciones.
Y también a Punta del Este, ¿se lo imagina usted?
Viví un año en Punta del Este. No, un año viví. En el año 48, registrar la fecha porque...
Tenía 4 años.
Yo tenía 4 años, pero Punta del Este no era lo que soy.
No, para nada.
Entonces mi padre había ganado una licitación, mi padre trabajaba en la construcción en ese momento, para hacer toda la pavimentación de Punta Ballena y unos puentecitos que ahora no están más que para cruzar, que había en ese... Y para no estar tan lejos de la familia, porque esa obra le iba a llevar un año y unos meses, nos fuimos para allá un año para estar con mi padre.
Su padre, el ingeniero Luis Topolansky,
sí,
¿verdad?
Mm.
Un hombre que trabajaba en ANCAP, si no me equivoco.
Trabajó en ANCAP, trabajó después para AFE, trabajó con el arquitecto Surraco, fue el calculista del hospital de clínicas, y después trabajó en una empresa constructora propia, yo qué sé. Siempre anduvo en la ingeniería civil.
Bien. ¿Era cristiana usted de muchacha, de joven?
Sí, 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 porque a mí me... Mi padre era ballista ateo y bastante irrespetuoso con la iglesia. No voy a repetir acá al aire algunas cosas que decía mi padre porque...
Pero hablaba mal de las sotanas.
Sí, de varias cosas. Y mi madre era católica. Entonces, en mi familia, el que... Mi padre dijo, bueno, la educación de los chilenos la definís tú. Entonces mi madre nos mandó a escuela religiosa. Y bueno, y uno tiene en la infancia, con ese paquete de influencias, obviamente. Pero yo agarré después, ya siendo adolescente, la etapa en que la iglesia empezó a discutir una cantidad de cosas interesantes, Puebla, todo eso. Los teólogos brasileños,
la teología de la liberación,
sí,
¿verdad?
Elder Cámara, todos esos tipos pesados. Y acá estaba Segundo,
¿conoció Segundo usted?
Sí, lo conocía Segundo, a Luis Segundo, espadachino, una cantidad. Acá estaba muy fermental en Uruguay. Y en la iglesia del Cordón se reunía algo que se llamó parroquia universitaria, que algunos que todavía no éramos universitarios íbamos de colados, pero nos admitían. Y se hacía discusión de cuestiones, las encíclicas y eso, pero en realidad se discutía de política, de última. Se discutía fuerte. Y me acuerdo que hacíamos peregrinaciones al Verdún y teníamos grupos de 10 que íbamos discutiendo mientras caminábamos. Y el otro día me estaba acordando, porque el que está de director de Plan Juntos, que es el arquitecto Acuña, 3 o 4 veces nos tocó el mismo grupo de reflexión con el arquitecto. Y después íbamos a la obra del Perdomo, que tenían los jesuitas, tenían un lugar también para ejercicios espirituales, y casi todo era discusión política. Muchísimos de los que estaban ahí hoy están en la cuestión política.
Se ha olvidado un poco la fuerte vertiente cristiana que dio la teología de la liberación a la izquierda uruguaya.
Yo creo que quedó esa impronta. Después, claro, la vida transcurre, pero fue una impronta muy importante, porque ¿de dónde salió Perico? Acá hubo una impronta. Yo, desde tiempo inmemorial, soy muy amiga de Monzón.
De eso vamos a hablar, porque ahí con Monzón va a trabajar usted, ¿verdad?
Sí, yo he trabajado. Y entonces, toda esa gente fue de punta. Fue gente muy 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 avanzada. Y como el Uruguay tempranamente separó la iglesia del Estado, yo creo que fue más bien un beneficio para la iglesia, más que para el Estado. Para el Estado también fue bueno, pero digo, esa separación de la iglesia del Estado fue un acierto. La iglesia no quedó dependiendo de un presupuesto y esa cuestión que pasó en Argentina y en otro lado, que después quedó mezclada con decisiones gubernamentales tremendas en la época de la dictadura, claro, en Argentina. Eso no pasó en Uruguay. Es más, la iglesia fue un factor de resistencia en la dictadura. Entonces yo siempre, yo no soy creyente en este momento, ni practicante ni nada de eso, pero les tengo el respeto porque creo que en el plano de los valores tenemos coincidencias.
Hay coincidencias reales entre muchas, claro, de las cosas que se plantean en la izquierda.
Obvio.
Y el cristianismo, digámoslo así. Tenemos que ir al corte ya, Marichal.
Tenemos que ir al corte. Le recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. O si no, pueden mandar SMS al 095-000-810. Estamos con la senadora Lucía Topolansky. Ya volvemos.
Mary Peggy, Betty Julie, rubias de New York. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada.
Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Conoce quién está cantando?
Sí, Lucía. Sí. La conozco personalmente, además a Susana Rinaldi, ha estado en mi casa, somos amigos.
Ah, se van a ver cuando van a Buenos Aires, la van a ver.
Sí, y cuando ella viene acá, también siempre nos tratamos de vernos, a comer algo, lo que sea.
¿Qué tema estaba cantando, Natalia Rinaldi?
Estaba cantando la canción Fuimos.
Bien, espero que no tenga doble sentido lo que está diciendo.
No. Hay que decir que la elección fue mixta, ¿no? O sea, Lucía eligió a la cantante y yo elegí la canción.
Bueno, me parece bien, un mix de edades estamos haciendo también en los gustos musicales. Me parece muy bien. Estamos tratando de ver la perspectiva del país según el punto de vista de Topolansky. Uh-huh. Pero antes estamos repasando algunos aspectos de su vida que yo creo que son bastante interesantes para los oyentes. Entró al IABA, dijo usted.
Exacto.
Del IABA
pasó a la Facultad de Arquitectura hasta 1969, cuando decidió abandonarla.
Bueno, un par de declaraciones. Entró a Arquitectura, se integró a una agrupación llamada Área 3, muy nuevita, sí. Se formaba en ese momento casi.
Claro, yo cuando ingresé estaba en una lista que llamaba Grupo Artigas Lista 33. Pero había otros que habían formado otra lista y al final nos fusionamos y quedó el Área 3.
El Área 3 que hizo historia, sí, dentro de lo que fue la FEU en la última, sí, parte de la década de los 60. Una agrupación que si bien se la puede encuadrar en las agrupaciones radicales universitarias, sin embargo era una mezcla de sensatez y radicalización.
Juntaba toda la izquierda que no era comunista y de aquello que se llamó el MUSP y los trotskistas. Eso sí era lo que estaba, todo el resto... los socialistas, la gente de que después fue los GAU, que en esa época se llamaba...
MAPUS.
El MAPU, claro.
Independientes
macanudos, como nos llamábamos nosotros, etcétera. Todos estaban ahí. Había gente que era de los partidos tradicionales, había gente de la 99, del grupo de Michelini, y había gente del Partido Nacional también ahí. Entonces tenía mucho la impronta de lo que puede ser Frente Amplio hoy, esa agrupación. Tenía eso de interesante.
Creo que fue una experiencia interesantísima y en el resto de la FEU, ya posterior a que Lucía ya había dejado de estudiar arquitectura, digámoslo así, sí, seguía siendo una agrupación referencia, junto con Reforma Universitaria de Ingeniería,
claro,
junto con el GUDI de Ciencias Económicas, exacto, de donde salió Cuartino, ¿verdad?
Sí.
Esa gente que era referencia de una especie de nueva izquierda que había por ahí. Bajo esa frase que usted dijo, dejó de estudiar o decidió dejar, bueno, fue una decisión...
La vida.
Más bien que la vida se le impuso, porque usted empezó a trabajar, ¿a qué edad? ¿18 años?
Yo empecé a trabajar un poquito antes de los 18 años, con permiso de Linautos, todo legal, porque le pedí a mi padre para trabajar y hacía todos los planos de las obras... Y le hacía trámites en el municipio, en Chance, aquella seguridad social que tenía la construcción.
En Chance, que es cierto.
Era una cosa insalubre. Y entonces, y él me pagaba y yo estaba en caja. Porque a mí me servía tener un ingreso. Y entonces mi primera experiencia laboral fue la empresa de mi padre.
Como ayudante de ingeniera, casi, como cadete.
Sí, tratando de... Yo le hacía todos esos trabajos que además me gustaba. Además, como él tenía el estudio en casa, era muy muy fácil.
Pero luego pegó un salto.
Después ingresé en la financiera Monti. Y bueno, y esa fue la razón de mi... De mi desaparición. De
la financiera Monti, con los conocimientos contables que yo tenía, empezó a darse cuenta que había movimientos extraños de capital. Era una empresa dependiente del Banco de Crédito. Por allí esas...
Si yo hubiera sabido algo más de economía bancaria, es probable que hubiera visto más cosas. Pero tenía esa limitación.
Ya su hermana María Elia pertenecía al MLN.
Sí.
Junto con su pareja, Efraín Martínez Platero,
sí.
¿Verdad?
Lionel
Martínez Platero. Pertenecía al MLN, en esos días pasa la clandestinidad a María Elia, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y a raíz de ello, bueno, Lucía tiene que revisar papeles, ver para que no haya muchas consecuencias, y se encuentra con alguna información, y se le acerca a quien ella supone que está en el MLN, que es Américo
Rocco,
¿verdad? Sí. Un pilar de esa agrupación Heredia 3 y un pilar en la Facultad de Arquitectura durante muchos años.
Sí, sí. Eso es así. Hay que ver que en ese momento en el Uruguay hasta esa época había banca nacional, cosa que hoy prácticamente no hay, de capitales nacionales, aquello que Arismendi llamaba la rosca, el agro, la industria y la banca, aquella terminología que hoy no se usa más. Muy bien. Pero empezaba a haber presencia de banca extranjera y de extranjerización de la banca nacional. Y los dos más potentes de la banca nacional era el Banco de Crédito, que pertenecía a Philip Davis y otros, y el Banco Mercantil, que era de los Peirano. Cada uno respondía a nivel internacional a grupos distintos. El Banco de Crédito respondía a la banca Rockefeller y el Mercantil a la banca Morgan. Y había una competencia muy fuerte entre los dos. Y empezaron a aparecer las financieras, las contabilidades. En ese momento empiezan a aparecer. La puntita del iceberg se vio cuando la quiebra del transatlántico y popular.
En el año 64.
Claro, el Banco Popular quiebra. Bueno, hasta el día de hoy hay acreedores del transatlántico. Pero bueno. Y bueno, y entonces el Uruguay entra en otra etapa. Y el sindicato bancario en esas épocas era un sindicato que ni pinchaba ni cortaba. Va a empezar a pinchar y cortar después de la huelga del 69. Hasta ese momento un sindicato más bien de bilucho dentro de lo que era la central obrera.
Y viste un poco de reojo también dentro de la central, ¿eh?
Sí.
Porque era la gente
ese era el panorama de esos años. Uh-huh. Entonces, yo tenía la ingenuidad de creer yo hacía una similitud de cuestión de seriedad. Si sabía que la Iglesia era alguien que proponía determinadas cosas con seriedad, pensaba lo mismo de los cuarteles, fíjate qué paradoja, ¿no? Sí. Y de los bancos. Bueno, la desilusión que me llevé. Porque claro, yo me había creado en un Uruguay que te mostraba eso, te enseñaba eso. Un Uruguay que por suerte es el más institucionalizado de Latinoamérica, eso le da fortalezas. Entonces uno creía en esas cosas, sinceramente.
Lo cierto es que Lucía entra a trabajar en la financiera Monti, descubre algunos chanchullos por allí, se comunica con gente del MLN y se resuelve realizar una acción donde se levanta todo el material, junto con algún dinero, todo el material que compromete y que muestra esos negociados que van a ser entregados después en un juzgado, el 14 de febrero de 1969, que es el día en que, bajo esa frase media extraña que usted dijo, decide dejar de estudiarlo, ¿cierto? Pues aquí porque pasa la clandestinidad.
Es una decisión.
Se toma un ómnibus y pasa a la clandestinidad. Se va a vivir a la Unión, deja pocitos.
Sí. No me faltaba demasiado para terminar la carrera. Y bueno.
Algo que nombramos al pasar. Mientras tanto, trabajó en el lugar llamado La Cachimba del Piojo, en La Teja,
sí,
junto con gente Monzón, cristiana, ¿verdad? Y con Huberfil Monzón.
El taller en el que yo estaba, que era el taller Cravoto, Antonio Cravoto era amigo también de Monzón. Hicimos un grupo de alumnos con Cravoto y el cura Monzón, hicimos 30 viviendas y una policlínica con salón comunal, que están hasta el día de hoy. Lo que pasa es que avanzó el asentamiento sobre eso y están rodeadas las casas. Pero hasta el día de hoy están. En esa época todavía no había el impacto de... Se llamaban cantegriles, no asentamientos, pero no había el impacto que vino después. Y ahí en La Teja había una sola situación, que era esa de la Cachimba del Piojo, y que nosotros, para que no se expandiera, decidimos operar. Teníamos la utopía.
Bueno, siempre hay que mantener alguna
utopía.
Sí,
no, yo siempre tengo alguna utopía.
Está bien. Dos años después de este pasaje a la clandestinidad, casi dos años después, en enero de 1971, cae presa, va a la cárcel del Cabildo en aquel entonces, pero va a estar poco tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar allí antes de fugarse?
Unos seis meses. Yo caí sabiendo que me iba, porque yo estaba en la preparación de una fuga para la cárcel.
Estaba preparando la fuga de la cual usted formó parte después.
Después formé parte. Así que yo caí como...
Sin preocuparse mucho.
Sí, como una visita de cortesía, diríamos.
Casi para ayudar a la fuga.
A mis compañeros. Estuve allí esos pocos meses y me fui.
Bueno, esa primera caída fue en un Uruguay un poco distinto. Ahí no hubo
completamente
presiones. Cayó a través de la policía,
no,
claro.
No, yo tuve presiones porque yo caí cuando había 40 días de falta de garantías por el secuestro de Jackson. Entonces, yo estuve 40 días en jefatura antes de pasar a los juzgados y nos apretaron y nos hicieron hacer plantón y algún otro, a un compañero que cayó conmigo lo apretaron más. Pero claro, era una cosa que empezaba en el Uruguay. A punto que después, en un momento dado, se corrió, porque se había llenado jefatura, 40 días falta garantía, se había llenado gente. Entonces empezaron a haber denuncias y había una denuncia de malos tratos sobre mí, sobre Teresa Labroca, que era otra compañera, y jefatura tuvo que hacer una conferencia de prensa en donde nos mostró cómo estábamos a las dos. Nosotros no entendíamos nada, porque como no sabíamos lo que estaba pasando afuera, yo me di cuenta, además, a mí, yo no desconfié de los milicos de que fuera montada la conferencia de prensa, porque vi el fotógrafo del Popular, que lo conocía, de las movilizaciones y todo. Entonces dije, no, está toda la prensa. A mí me dio una garantía, era un moreno. Entonces, allí lo que se había corrido era que estaban usando Pentotal para los interrogatorios, que eso no era cierto. Pero nosotros tuvimos un marco de apremios que, al lado de lo que vino después,
claro,
un coliño. Claro, pero claro, para el momento...
Ya era una ruptura con aquel viejo.
Claro, ya era una ruptura.
Tenemos que ir a corte. ¿Estábamos con quién?
Estamos con la senadora Lucía Topolansky. Ya volvemos.
Una lluvia de cenizas. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¿Qué ganas tuve de llorar?
Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué intérprete eligió Lucía Topolansky?
Malena Muyala.
¿Le gusta?
Ah, me encanta. Tuve la suerte de, en una comida que, viste, al final de las comidas que ya está, empiezan los mamados a cantar, no, la cantó sola, a capela, tres o cuatro tangos, fueron fantásticos. Y me encanta cómo canta y todo con su presentación, ¿no? Es bien uruguaya, pero tiene la esencia del tango. No, es fantástica y buenas personas.
Marchal. Sí. ¿Qué tema eligió de Muyala?
Como dos extraños.
Muy bien. Seguimos con Lucía Topolansky. ¿Estos días cambió mucho su vida con esto de la vicepresidencia o no?
Bueno, ya tengo cierta práctica porque a lo largo del año pasado, varias veces, cuando Danilo viaja o cuando Danilo está en la presidencia, yo tengo que asumir la vicepresidencia. Y ahora, el viernes, por unas horitas, voy a estar de vuelta en la presidencia porque Pepe va para Buenos Aires y Danilo recién vuelve el domingo. Entonces hay un lapso de horas.
¡Caramba! Fíjese la importancia de este programa.
Por un lapso de horas estoy haciendo la changa.
¿Usted se imagina, Marichal, que sí. Lucía sea una mujer, como tanto se usa ahora, de hacerse cirugías estéticas?
No me lo imaginaba hasta que leí algún datito por ahí.
Se hizo. Libro. De las primeras cirugías estéticas de este país se hizo. En el momento que estaba clandestina, yo no sé quién será, capaz que Lucía nos dice si se puede, pero se ve que había un único cirujano que sabía reformar narices para que los clandestinos pasaran inadvertidos, y había una nariz tupamara.
Exactamente.
Eran naricitas delicadas y respingadas.
Todos teníamos
de todos
la
los tupamaros clandestinos. Ahí se operó, ¿verdad, Lucía?
Sí, sí. Era un equipo de compañeros médicos. No sé si eran cirujanos plásticos, la verdad que ese dato no lo tengo.
Creo que ni había esa especialización acá en Uruguay.
Que bueno, buscando modificar el rostro, hicieron narices y alguna otra cosa también. Y nosotros, estas cosas tienen, se explican en el contexto, ¿no?
Claro.
Y habíamos montado un hospitalito y allí se hacían las operaciones y bueno.
Bien, y le cambiaron un poco el aspecto de su cara, ¿no?
Sí.
Aunque la policía no estaba tan prevenida con las mujeres en esa época, ¿no?
No, para nada.
Claro, había menos cuidado con las mujeres.
No, sí, para nada.
En agosto de 72 cae, irónicamente cuando uno ve el transcurso de los años y lo que ha sucedido después, en el batallón Florida, donde es realmente maltratada, digamos, para no usar términos, es torturada. Allí los apremios físicos corrían con mucha fuerza, las vueltas de la vida, después el batallón Florida es quien le rinde homenajes en sus investiduras. En enero del 73 va a Punta de Rieles, coincide con sus hermanas, ahí con María Eli y con Inés, ¿verdad?
Mi hermana... María Elia estuvo un tiempo en Paso de los Toros. Mi hermana Inés, sí.
Fue el número 48.
Sí.
Para la gente que nos está escuchando y juega la
quiniela.
El
morto que paro.
Fue el número 48 en Punta de Rieles. Vamos a obviar todo ese periodo. Restauración democrática. Vuelve por unos días a vivir en Positos, en Benito Blanco y Mazzini, y su vieja casa. Y luego se toma
unas horas estuve en mi casa.
Ajá.
Nada más.
Digamos, ya era pareja de Mujica, ¿no? Por mucho tiempo antes de caer presa.
Sí.
¿Mantuvo relación durante...?
Algunas cartas había mucha censura, pero algunas llegaron, sí.
Bien.
Muy poquita.
Y se tomó un ómnibus y se va para Paso de la Arena.
Exactamente. Ese mismo día fue, el mismo día que salimos.
El mismo día fue.
Porque ese día, de los que eran rehenes salieron dos, Abalsa y Mujica.
Bien, ya se fueron a la casa de la madre de Mujica durante un tiempito hasta que después...
Al otro día empezamos a militar, como tuvimos la suerte de reencontrarnos, ¿no? Hubo compañeros que no tuvieron esa suerte, y no paramos. Y el otro día estaba sacando esta cuenta, entre el 2 de enero cuando volvimos de Brasil... Y el 18 de enero nos tomamos licencia nosotros. No sé los años, y te sabes los años que nos hacía que nos tomábamos, mira, desde que salimos hasta ahora no nos habíamos tomado porque hubo que montar la quinta, las hormigas, el riego en el verano, la lucha con la sequía, esto, lo otro, nunca, a veces un día, dos días, pero vacaciones así que vos decís me tomo 15 días, no nos habíamos tomado. Antes la cárcel, antes la clandestinidad. Entonces empecé a sacar cuentas y creo que la última vez que me me tomé licencia así para tener unos días que me desenchufo en el año 63, y Pepe por ahí. Entonces, uno afloja tanto que al final me vino una contractura del afloje, vamos a decir así.
Extrañó el afloje y el descanso.
Claro, porque uno cuando está tenso, tensionado, está con la adrenalina que le dicen. Y...
es cierto.
Qué increíble.
En ese tiempo trabaja en dos tareas. Hace traducciones de francés. ¿Domina francés, Lucía? Es sí. Más, Alain Labrousse le iba a mandar una versión de su libro en francés, pero no sé si se lo ha mandado todavía.
Para no perder, porque uno pierde el oído, a veces pongo el canal, un canal que tengo en mi cable que es en francés, porque me sirve para... pues si uno se pierde.
Y también empezó a trabajar en la cantina de arquitectura. Sí, en aquel momento el Centro Estudiante de Arquitectura tenía una política activa de ayuda en buscar trabajo, buscar que la gente que salía de la cárcel tuviera posibilidades, y más para los estudiantes de la facultad.
Exactamente.
Y se hizo cargo de la cantina. Pero vamos a resumir el final de esta historia, porque si no vamos a pasar a hablar solamente de la vida de Lucía, y si bien es muy interesante, a la gente le dijimos que íbamos a hablar de otros temas.
Exacto.
Termine, si quiere, con esto.
Bueno, en 1995 asumió como edila suplente de la Junta Departamental de Montevideo. 5 años más tarde, en el 2000, ingresó a la Cámara de Diputados como suplente del diputado Jorge Cuartino. Tras su fallecimiento, asumió el rol de diputada titular. En las elecciones presidenciales y legislativas de octubre del 2004, fue electa diputada por el MPP. El 1 de marzo de 2005, su pareja, José Mujica, que se desempeñaba como senador por el mismo sector, asumió la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y ella ocupó su banca en el Senado supliéndolo. En las elecciones generales de 2009, encabezó la lista 609 al Senado y fue electa senadora. Actualmente es una de las figuras más visibles del MPP. En las elecciones de 2009, encabezó la lista al Senado del espacio 609, como es la primera senadora de la lista más votada, del lema más votado. El 15 de febrero de 2010 presidió la ceremonia de inicio de sesiones de la Asamblea General.
Bien, y tuvo que investir a su marido.
Exacto.
¿Qué cosas, eh? Pero hay una primera observación que me gustaría hacer, y es que cuando uno piensa en la pareja presidencial o la pareja Mujica, Lucía, puede imaginarse, bueno, capaz que hay una dependencia de Lucía, que trabaja en función de lo que el Pepe le dice, que todos los días haga, o al revés, que Lucía maneja al Pepe. Pero la verdad es que se observa una práctica política que marca una independencia, a veces hasta de agenda, me parece.
Sí.
Lucía está muy metida en lo suyo.
Cuando uno se candidatea, tiene una responsabilidad con el electorado en primer término. De todo modo, yo siempre le digo a Pepe, el mejor soldado que tenés en el Senado soy yo.
Está bien, pero ha mantenido como una independencia que se nota, ¿no? En cuanto a opiniones, en cuanto a plantear temas, que creo que no es una sorpresa para quienes conocían a Topolansky, una mujer de carácter, pero sí se podía pensar, bueno, Pepe la va a asimilar, digamos, a su dinámica, la va a enloquecer en su dinámica. Creo que al contrario.
Pero no
de vez en cuando Lucía le ajusta las tuercas al Pepe. Sobre todo en la parte de comida y bebida, que ha de ser muy complicado todo eso. Lucía, el cataclismo de las ideologías, cosa que hace 40, 50 años no imaginábamos, el cataclismo del mundo socialista, estatal, y el cataclismo de una forma de capitalismo, hace que los paradigmas hayan cambiado. ¿Cuál es su paradigma para el Uruguay de los próximos 20, 30 años? ¿En qué piensa? ¿En qué país piensa?
Yo creo que hay 3 o 4 cosas que las defino como un leitmotiv, que siguen siendo válidas. No se puede, el hombre no puede explotar al hombre. Eso que era paradigma de aquella época sigue siendo. Son pocas. Diría que me caben en los 5 dedos de la mano. Son pocas cosas, pero esas cosas son el punto de partida porque se han caído muchas cosas. Yo he pensado mucho sobre el derrumbe del mundo socialista, sobre la evolución de algunos países como China, Vietnam y problemas que tiene Cuba, y he llegado a la conclusión que el socialismo para ser real tiene que ser autogestionario. Es decir, el hombre tiene que estar en el centro de la responsabilidad, no el Estado. El Estado cumple un papel y va a hacer determinadas cosas, pero el hombre tiene que estar en el centro de la responsabilidad si queremos que esa sociedad marche. ¿Y por qué llegué a esta conclusión? Porque yo creo que en el Uruguay hoy ya hay algunos gérmenes de esto. Lo que hacen los obreros de las empresas recuperadas es parte de esto.
Por ejemplo, en vidrio.
En vidrio es la más emblemática.
Pero hay como 20, ¿verdad? 25.
Sí, hay 26 emprendimientos. Son todos distintos porque algunos son asociados con capitales y eso. Pero, ¿qué sucede? Esos muchachos de vidrio que un día llegaron y del cielo les cayó el cierre de la planta porque fue una decisión económica, pero que no era por un decaecimiento, porque optaron por el plástico, que ocuparon durante un año penosamente y que decidieron, no todos, porque algunos se jubilaron y otros no la vieron, decir, bueno, vamos a tener una fábrica de vidrio hueco y se lanzaron. Construyeron todo un camino y una fábrica de cero. Yo vi el campo pelado que les dio la intendencia antes de que la construyeran. Que nos está diciendo algo. En esa planta, que en vidrio es una sociedad anónima y la propiedad de la sociedad anónima es una cooperativa donde están los trabajadores, pero las acciones solo se pueden, están siempre dentro de la cooperativa por reglamento. Entonces ellos cumplen el laudo del vidrio, y todavía no han tenido, están cumpliendo con sus deudas así muy eficientemente, tienen mercado, pero si algún día tienen utilidades, que la van a tener próximamente, porque las plantas hay que amortizarlas, ¿no? La ganancia la repartirían ahí sí en partes iguales. Sin embargo, los salarios son diferenciales, porque no es lo mismo el que lleva el carrito que el que está en la línea de producción.
¿Queda claro entonces?
Entonces usted, ahí hay un socialismo que lo tenemos que mirar.
¿Usted piensa en un ingrediente autogestionario como inevitable?
Sí, exactamente.
Eso implica formación y capacitación de la gente.
Claro, y asumir responsabilidades.
Dígame otros puntos que asocia con su utopía para el futuro del país.
Bueno, creo que hay cosas que pasaron en el mundo socialista y que, bueno, fueron positivas y no hay que dejarlas perder. Por ejemplo, los cubanos le dieron mucha importancia a la educación y yo creo que la tiene. ¿Cuál fue el problema que tuvieron? Me decía el otro día alguien que venía de La Habana, mirá, es facilísimo encontrar un físico atómico, pero no encontrás un plomero. Entonces, hay un pequeño desfasaje. Pero yo creo que la importancia de la educación, es decir, vos notás que es un pueblo culturalmente, con un nivel cultural importante. Entonces, eso me parece que es válido y que lo tenemos que seguir mirando y profundizando.
Bien, tenemos que ir al corte y seguimos con estos puntos. Bueno, Lucía, ¿le parece bien?
¿Cómo no?
Estamos con Lucía Topolansky. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy o SMS al 095-000-810. Ya volvemos.
La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla.
Acá elegimos Amigos de Lucía, pero más con un tema importante.
Sí, importante, sí.
¿Qué relación tiene con esta gente?
Soy amigo de los dos y una de las mejores alegrías es que volverlos a ver cantar juntos. Porque bien, para nosotros siempre habían sido los Olima, no Pepe y Braulio.
Claro, toda una generación que nos imaginaba que se pudieran separar.
Imposible. ¿Sí?
estuvieron, están, se reúnen a veces con ellos.
Sí, 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 tenemos mucha amistad y siempre que podemos nos vemos. Son yo creo que son importantes en, culturalmente para el Uruguay los dos.
Sigamos hablando de las utopías de Lucía Topolansky. Sí. ¿Cómo no, pensamos los 20, 30 años futuros del país?
Te quería hablar un poquito, porque es uno de los temas que siempre está ahí, del tema de la propiedad, ¿no? Yo he llegado a la conclusión que lo más inteligentes eran los incas. En el imperio inca la propiedad era del inca, es decir, del Estado, porque en ese caso era el Estado. Y entonces cuando alguien se iba a casar, se le daba una parcela de tierra, si vivía de la tierra, y cada hijo que tenía se le iba agrandando. Pero después, si el hijo se casaba y empezaba su peripecia, se le retiraba la parcela que correspondía a ese hijo. Es decir, que la propiedad de la tierra, esto lo hacen, eso se llama enfiteusis en el lenguaje jurídico. Esto lo practican los vietnamitas, es decir, la propiedad de la tierra es pública y cada productor, una vez que termina su ciclo de producción, devuelve la tierra si el hijo está haciendo otra cosa. Uh-huh. Y de algún modo la vieja ley de colonizaciones es la única ley en Uruguay que recoge el tema de la enfiteusis. Entonces yo creo que tuvimos durante años, y los de izquierda tampoco nos dimos cuenta, una herramienta dormida muy interesante en relación al tema de la propiedad de la tierra. Hay otros países que tienen la propiedad de la tierra de ese modo, como Inglaterra, en el que la corona es dueña de todo y uno tiene la propiedad de lo que está arriba nada más. Entonces sí, hay que hacer las expropiaciones para hacer una carretera o lo que sea, son mucho más fáciles. Entonces yo creo que partiendo de que es muy interesante leer la discusión que se dio cuando se hizo la ley de colonizaciones, yo creo que nosotros tenemos, y efectivamente ahora estamos trabajando para reordenar, ¿no? No quiero países extranjeros comprando tierra en Uruguay. En eso estoy en la misma posición que Brasil, porque acá hay problema de soberanía. Tengo que pensar el tema frontera. Y después hay que retomar aquella vieja discusión, que en realidad el que la planteó fue Ferrer Alunate, de la concentración de la tierra. Esto no quiere decir que yo piense el país cuadriculado como de parcelas, como un minifundio, porque eso no camina, ¿tá? Y de hecho colonizaciones está diseñando ahora colonias con una...
No minifundios, sino tamaños, claro, razonables.
Únete, pues aquello que decían los norteamericanos, agrándate o vete, y la forma de agrandarte es juntarse los chicos. Pero no es lo mismo, no es lo mismo una colonia de 100 colonos que operan en muchas cosas, en colectivo, esto, pero conservan cierta individualidad, que la parcela chica sole y corre tu suerte.
Se me adelantó porque este tema yo sabía que era un tema predirecto de Lucía, sí, sí, hasta por razones históricas. Todo. Pero también hay otro tema vinculado a este, y que creo saber lo que usted piensa, que es un país que está dividido políticamente por departamentos de una manera muy absurda, que como visión a largo plazo del país, la regionalización...
Exactamente.
Creo que se tendría que trabajar.
Cuando discutimos la ley de ordenamiento territorial, se discutió ese tema en la comisión. Solo que en ese momento yo creo que el país no estaba preparado, y si bien había gente de todos los partidos que acompañaba eso, esto era una cosa que atravesaba los partidos, pero no había unanimidad dentro de los partidos, ¿verdad? Yo creo que hay que ir, España algo de esto hizo. Hay que ir a la regionalización, el tamaño Uruguay. Acá hay zonas muy claras que incluso la misma producción, las cuencas las pueden ir definiendo. Y de algún modo, mire las paradojas de la vida, nos va a ayudar el hecho de que ahora se van a nombrar los coordinadores regionales. Eso va a ser un borrador de la puntería que tenemos, ¿no?
Parece razonable, el país va a tener que marchar en ese rumbo, demorará. 20, 30, 10, no sé. pero esta división política actual
sí.
No se mantiene. Volvamos al tema de grandes objetivos. Usted planteó el tema de, bueno, eliminar la explotación del hombre por el hombre como objetivo máximo.
Hay otra máxima del socialismo que yo siempre la recuerdo y que me gusta, que a cada cual según su necesidad y a cada cual según su posibilidad. Eso creo que tiene una justeza, un equilibrio que sigue siendo válido.
Está un alegato contra el consumismo, eso además, ¿no?
Bueno, el consumismo, yo creo que la mayor derrota que nos infringió el imperialismo fue el consumismo. Nos derrotó con el consumismo. Uh-huh. Y entonces hay una carrera entre la producción, el tener y la felicidad y un imaginario absolutamente equivocado.
La felicidad es lo que compro y cambiar rápidamente por otra cosa mejor.
Y si tengo el último celular voy a ser más feliz y esto lo... Todo eso está, esto atraviesa todas las clases sociales, todas, y uno muchas veces se autosorprende en esas actitudes. Así que esto es una cosa desgraciada frente a la que tenemos que estar alertas, porque esa sociedad consumista es la que nos lleva al desastre climatológico y todo lo demás.
Bien, Topolansky tuvo formación universitaria, etcétera, pero no es por eso que ella piensa que la posesión más valiosa de los próximos años, lo ha dicho así, es el conocimiento, la batalla por el conocimiento.
Sí. Porque es más importante hasta que la propiedad. Quien tenga la propiedad del conocimiento. Entonces, los países que somos pequeños y que hemos durante mucho tiempo vivido de la compra del conocimiento, de la tecnología, tenemos una dependencia feroz. Entonces tenemos que unirnos entre los de la misma tamaño o amigos, generar ámbitos en los que nosotros también empecemos a ser propietarios del conocimiento y producir conocimiento. Y Uruguay empieza a dar un salto ahí porque empieza a tener institutos calificados, la ANI y otras cosas. Falta muchísimo.
Falta mucho todavía.
Pero es un camino.
Parecería, ¿no?, mirando a largo plazo, sí, que la única garantía que tenemos con las oscilaciones del mundo actual, ¿no?
Sí.
La única garantía es formar un cinturón fuerte en ese sentido, ¿no?
Para mí es la única defensa y es una cosa... Y de algún modo va a salvar la cultura también. Porque como eso es producción nacional, va a mover otras cosas por rebote. Porque con la globalización las culturas están agredidas. Por suerte se ha fortificado el carnaval, por suerte hay cosas que... el renacimiento del Teatro Solís, del Ballet del Sodre, hay cosas que nos han servido a los uruguayos, pero esa es la importancia que le doy a este año del Bicentenario para recuperar nuestra historia. Y entonces creo que eso es importantísimo en un mundo globalizado.
O sea, el salto tecnológico que estamos dando y que tenemos que dar con más fuerza, pero también el mantenimiento de valores culturales que dan identidad.
Exactamente. Yo a veces pienso, porque para mí el hecho que más me emociona de la historia uruguaya es el éxodo, ¿no? Y yo digo, hoy el Uruguay no es capaz de hacer esa movilización, ni aún el más radicaleta que encuentre por ahí, de quemar lo que dejás y agarrar tu familia y salir atrás de una idea y de un conductor, así.
O sea, el éxodo usted lo marca como... Usted sabe también de derrotas.
A mí me eriza el éxodo.
Usted sabe de muchas derrotas, usted también.
Sí, no.
Y es por eso que le emociona.
Yo el éxodo me emociona porque no, leyendo historia incluso de otros países, hay, por ejemplo, la larga marcha en China, pero son momentos de los pueblos que son sublimes. Y me parece muy bien que se haya decidido centrar el Bicentenario en el éxodo por esa razón. Y además hay que marcar de vuelta el pensamiento artiguista, que tiene cosas de avanzada hasta el día de hoy. Y que muchas veces, porque desgraciadamente a veces la historia se escribe con flechas, no nos dieron la profundidad de cosas geniales que tiene el pensamiento artiguista y de la época, porque el primer caudillo federal fue Artigas. Artigas no tenía el proyecto Uruguay como lo conseguimos hoy. Él tenía el de las provincias federadas. Y él pensaba en términos geopolíticos diferentes. Por eso yo tengo una duda. ¿Se exiló Artigas o dentro de su concepción se trasladó a otra provincia, diríamos?
Sin duda lo que podemos afirmar es que Artigas no pensaba en un país como este.
No, en un país como este no pensaba.
Y, bueno, la prueba está en la impronta que dejó Artigas en Entre Ríos, ¿no?
Aún hay hoy que hablar en Entre Ríos. Uno por el litoral argentino lo encuentra, en Paraguay también.
Hay que mirar con atención lo que son las zonas limítrofes de Uruguay. Hay muy pocas diferencias realmente, ¿no? Con Brasil, ahí está, bueno, tenemos la diferencia del lenguaje, pero también ahí hay tradiciones comunes, ¿no? Que claro, no vienen ya por el lado de Artigas, vienen por otro lado posterior. Estamos hablando de la educación, la formación, el cinturón tecnológico ese que hay que desarrollar. ¿Sabes qué, Lucía? Me parece su grupo político, yo no sé qué relación, si tiene una relación muy estrecha o no, sí, o con la actividad que tiene o no puede, con el MPP, pero me parece que el MPP no está planteado como prioridad, y siendo el grupo político más importante de la izquierda uruguaya, no está planteado como prioridad el llegar a esos sectores que producen la tecnología, que producen el conocimiento, no, los ingenieros, los técnicos, la gente esa.
No, eso está. Primero que el grupo es Espacio 609, es decir, nosotros, para salvar una dificultad de ingreso al frente y de ampliar la base política, generamos el Espacio 609, que fue una puerta de entrada de sectores que estaban dispuestos a ser fieles al programa del frente, a sus estatutos, y precisar un espacio militante. Es un grupo complejo, no es sencillo el Espacio 609, pero nosotros le dimos oportunidad a grupos y a personalidades de poder incidir en la vida política nacional. Entonces, nosotros tenemos vinculados al MPP científicos, muchos científicos y gente que está en la investigación. Para ponerle uno que puede ser sencillamente ubicable por la audiencia, el diputado Battistoni, que es ingeniero químico, es un hombre que siempre estuvo en la investigación. Primero en la universidad, en el laboratorio Santa Elena, en una cantidad. Es un científico. A veces le cuesta la cuestión parlamentaria porque hay que aterrizar en. Pero es bueno que haya una cabeza científica allí metida, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de gente afín en la ANI, el director del LATU que viene de la ANI es compañero nuestro, Silveira. Son todos gente que está metida en el mundo de la investigación. Y eso hizo que en aquella actividad que hizo Pepe en el Salón de los Pasos Perdidos, nosotros trajimos al mundo de la ciencia, de la cultura y de la academia.
Es cierto. Bueno, un apoyo bastante importante. Sí. Tenemos que ir al corte. Estamos con
Lucía Topolansky y ya volvemos.
Que en el pago me tienen idea,
porque a los que mandan no
Marcial, si la gente quiere enviar mensajes que haremos llegar a Lucía posteriormente,
pueden mandar SMS al 095-000-810 o mail a 2030@espectador.com.uy o ingresar en la página web de 2030. También ahí se pueden comunicar con el programa.
Estamos hablando con Lucía Topolansky sobre el país del futuro, sus utopías, cómo ve a la izquierda en ese país del futuro. El último punto que tocamos fue la necesaria vinculación con los sectores de avanzada en ciencia, en tecnología. Si se pierde ese sector, se pierde todo.
Sí, perdemos todo. Nosotros además le hacemos un seguimiento sectorialmente, le hacemos un seguimiento a ese sector, incluso a nuestra juventud. Le hemos hablado de la necesidad de que se enganchen por ese lado.
Perdona, dicho sea de paso, usted tiene una relación bastante estrecha con los jóvenes del MPP.
Sí.
¿A qué se debe?
No sé, me verán como una veterana simpática. Ahora me invitaron el 13 de marzo, ellos hacen un campamento y lo voy a ir a cerrar en Salto.
Pero voy a decir una infidencia sin mirarle a Lucía para que ella no desmienta ni afirme, no está comprometida a decir nada. Pero entre los jóvenes del MPP, hace ya tiempo viene circulando la idea de que la candidata natural que ellos quisieran proponer a la presidencia de la República, porque el Frente Amplio es Lucía Topolansky. La propia Lucía fue que cortó esto, que no, muchachos, no, este tema no está planteado. No le pido ni que lo firme ni que lo niegue, pero sé de buena fuente que ha sido así. Y en alguna medida está reflejando esa la visión que tienen los muchachos del MPP de usted, por esa vinculación especial, va a los campamentos, conversa con ellos.
Nosotros no hemos subestimado a la gente joven del sector, ¿no? Entonces le hemos tratado de dar responsabilidades. Por ejemplo, el guiadito que nosotros llevamos adelante lo hacen los jóvenes. Ahora hicieron una editorial, ya editaron un libro, están trabajando en otro. Ahora están elaborando, porque nosotros perdimos el mejor comunicador natural que teníamos, que era Pepe, entonces nos dormíamos en los laureles.
La mejor agencia publicitaria, el mejor comunicador.
Entonces nosotros ahora, ellos van a diseñarnos una estrategia comunicacional. Se lo dimos como responsabilidad, porque se forma en la práctica. Y por otra razón, porque hay claves del hoy que yo no tengo y ellos sí los tienen. Por ejemplo, en la campaña electoral ellos organizaron una actividad que se llamaba Movida Joven, en donde iban con bandas de música hasta por pueblitos chicos, y en la mitad de la presentación de música paraban la música, se daba el speech político. Yo la primera vez que fui dijo, ahora me matan, ¿no? En la Plaza Colón llena. No, la gente lo aceptó porque ya se había planteado al inicio cómo iba a ser, y después seguían con la movida. Inventaron, para mí, el mejor volante que nosotros tuvimos, que era aquel del condón, que era como un cartoncito que hacía todo un paralelo entre el uso del condón y poner la lista 609 en la urna. Y bueno, que tuvimos...
Fue bastante polémico, sí, eso.
Pero llegaban al pueblo, por más chico que fuera, y le pedían ese volante. Eso a mí jamás se me hubiera ocurrido. Por supuesto, yo no soy una persona que le atraiga el Facebook ni ninguna de esas cosas, pero entiendo que hay un formidable medio de comunicación.
Pero se comunica usualmente por correo electrónico.
Correo electrónico, y eso sí, no tengo otra alternativa, además.
Por Skype también se comunica.
Y por SMS también. Ahora, ellos planificaron verdaderas cosas a través de eso. Entonces, hay que cederle el lenguaje, la comunicación, determinadas claves, hay que cederle la responsabilidad.
Sí, usted está muy atenta. Hay una crisis fenomenal en la estructura del Frente Amplio, que no es única del Frente Amplio, es de todo el sistema político que busca respuestas de cómo adaptarse a los nuevos tiempos, además con señales claras que vienen del resto del mundo. Uh-huh. ¿Por dónde se reorganiza el Frente? ¿Cómo se junta con la gente que no está en los partidos? ¿El Frente es solamente una asociación de partidos? ¿Son los comités que no prácticamente no funcionan? ¿Los comités de base serán? No. Por ahí aparecieron las redes. Y muy poca, no quiero generalizar, pero muy pocos dirigentes del Frente Amplio le dieron la importancia debida a las redes, las siguieron, atendieron. Usted también estuvo por allí. Sí. No solo en las movidas, sino tratando en aquellos encuentros, el enredo, sí, que era, sí, un enredo realmente de discusión. Usted estuvo atenta allí participando.
Siempre le doy una importancia bárbara a las redes. Primero, los considero compañeros míos. Y considero que los compañeros, por un sinfín de razones, se salieron de la orgánica y buscaron una forma de ayudar, de participar, tanto en la campaña electoral como ahora en el gobierno, distinta. y que lo habilita esta modernidad, porque esto no hubiera sido posible antes de la informática, ¿verdad? Bueno, entonces creo que hay que estar muy atentos a las críticas o a las observaciones que plantean. Ahí, de ahí se recogen cosas interesantes, algunas más, otras menos, y tienen que ser un verdadero insumo para la discusión de orgánica del Frente Amplio, y tenemos que tener una puerta abierta para que sean del modo que se acuerde, pero de algún modo tienen que ser parte de buscar el mecanismo de poder consultar, de que incidan, porque eso es lo más importante.
Es un llamado de atención el desarrollo de las redes en el mundo actual, un llamado de atención que usted lo ha notado. No sé si todos los dirigentes de Frente Amplio, pero usted lo ha notado claramente, y es bueno que se tenga en cuenta, porque incluso pensando en la historia uruguaya, cuando una fuerza política está algún tiempo en el gobierno, la propia dinámica del gobierno, el que sus cuadros vayan a participar en el gobierno, etcétera, hacen que se vaya despegando de la gente. Y de pronto se despegue, cuando hay mucho tiempo de gobierno alejado de la opinión diaria de la gente, termina en catástrofe.
Yo no lo soy tenemos, de las...
En la historia uruguaya lo tenemos,
sí, ¿no? No soy de las que pienso que están muertos los comités de base como concepción, ¿no? Yo creo que fue una concepción muy interesante que surgió en el año 71, lo que hay que hacer es llevarla al 2011, pero que la esencia sigue siendo válida, porque es el boliche del barrio, es lo que está en el barrio, es el primer contacto con el vecino. Y hay tanta cosa para hacer en el primer contacto con el vecino que si nos diéramos cuenta no nos da el tiempo.
Eso puede ser en Paso de la Arena, Lucía, pero en Positos y en Punta Carretas ya no es más eso.
Bueno, en Positos es el barrio de Montevideo que tiene más gente, más densidad de población, y entonces ahí se genera un problema de las grandes urbes que tiene que ver con el anonimato, se vuelve más anónimo. Pero no importa, el comité de ese barrio tiene que buscar una estrategia para esa realidad. En plena campaña electoral, un día nosotros hicimos una actividad que la llevamos adelante con Ivonne Pasada y Constanza Moreira. Éramos tres oradoras mujeres, buscábamos varios objetivos, entre otros mostrar a las mujeres. Habíamos pedido la Plaza Gómez Oro, después no la dieron y fuimos a la plaza de ahí, la calle Pereira, frente a la Rambla. Se llenó de gente. Una de las movilizaciones más grandes que hicimos, porque no había habido tantas movilizaciones en el barrio. Entonces a mí me ese día, además, fue recontra participativa, bueno, fue una cosa muy muy linda. Entonces a mí me dejó abierto, y después yo creo que nosotros estamos haciendo una experiencia de alcaldía. Yo no he tenido oportunidad todavía de hablar en profundidad con el alcalde de la zona, no sé cómo está funcionando, pero tenemos que meter un poquito la lupa ahí para ver cómo entre los comités pueden ayudar al alcalde. Es decir, hay que ponerle cabeza.
¿Y cómo reconsiderar lo que fue una buena idea y me parece que después se instrumentó con algunas deficiencias grandes, ¿no?
Lo que no podemos es aterrizar una política única en lugares distintos.
Claro, no tener una alcaldía de la zona rural de Montevideo, como estuvo planteado en su momento y desoído, es una tontería a ojos vistas, y sin embargo, no se dio. ¿Tenemos que ir a corte? ¿Con quién estamos?
Estamos con la senadora Lucía Topolansky, ya volvemos.
Estamos en 2030,
Estamos con la senadora Lucía Topolansky en el último bloque. Estamos escuchando Camané. La canción es Sopra de Mais o Vento.
Usted decidió eso por su cuenta.
Sí, sí, sí.
Está bien, está bien.
Había, encontré pocas canciones también de Camané.
Hay brasileños que me gustan a mí.
¿Le gusta la música brasileña?
Sí, sí. Tienen un ritmo, una cosa que...
Sí, fantástico, fantástico.
Soy media fanática de Hermeto Pascual, por ejemplo.
¿Y a Rousseff ya la ha visto?
Sí, la vimos cuando la transmisión de mando. Pude participar en la entrevista que tuvo Pepe con ella. Y una persona que me impresionó muy bien. Y bueno, ahora hay que darle tiempo de gobernar, ¿no? Como siempre que empieza un periodo. Pero soy optimista porque Brasil, si lo vemos, ha tenido en los 10 años Lula, algunas cosas que venían de la época de Enrique Cardoso, ha tenido un cambio realmente
fenomenal.
Sí, notable.
Un salto increíble. Bueno, un salto muy grande está teniendo Uruguay los últimos años también. ¿No? Por eso no es descabellado plantearse como utopía para el 2030 que seamos un país desarrollado.
Claro, yo creo que este fenómeno de la globalización, de que los países asiáticos empezaron a comer, de una serie de fenómenos, ha hecho que los que somos vendedores de commodities empecemos a estar en una situación tanto privilegiada en el mundo y tenemos que aprovechar la bonanza, sí o sí. Entonces, y yo miraba penosamente ayer las imágenes de Nueva Zelanda, que justo estuve ahí en Christchurch, donde hubo el terremoto, yo lo conozco ese lugar. Decía, bueno, Nueva Zelanda es un modelo en el sentido que produce las mismas cosas que nosotros, pero a un nivel de excelencia. Nosotros tenemos la suerte que el piso no se mueve. Y no somos conscientes de eso.
Está bien. Usted ha planteado en Nueva Zelanda varias veces, y lo sintetizaba con una frase que a los uruguayos les cae muy clara. Es un país con una gran capa media. Todo el país es una gran capa media.
Sí, prácticamente. Mira,
¿es eso lo que aspiramos por Uruguay?
Sí, sí. Que haya. Es decir, nosotros hay algunos quintiles más bajos de la sociedad que no los quiero más a la gente ahí. Quiero que suban. Nosotros recorrimos 20 ciudades tras de encontrar que y buscamos precisamente a ver si encontramos
ese quintil pobre.
Sí, no pudimos encontrar ese quintil pobre ni ningún neozelandés desprolijo, así que diríamos que la vivienda más humilde, que allí hay muchas viviendas de madera justamente por los terremotos, pero una cosa preciosa, como podría ser una imagen de Malvin, ¿no? Se te venían esas imágenes de Malvin, de buceo, sobre todo de Malvin, ¿no? Como muy enjardinado. Entonces, si la familia, porque el otro punto que me lo olvidé y tú también, que es de mis puntos, que es la vivienda, tiene el cobijo de la vivienda, el trabajo, que es el que te ordena la vida, y la salud y la educación, todo lo demás, entra a un plano que, bueno, que podrá haber más tecnología, menos, más acceso, pero eso básico tiene que estar resuelto. Tiene que estar resuelto como un problema de dignidad elemental. ¿Entendés? Entonces, yo no lo quiero poner en términos de lucha de clases ni de una terminología que probablemente muchos que me escuchan no la entiendan, y no quiero poner distancias con la gente, pero es evidente que si eso básico empieza a estar resuelto, respiramos mejor todos. Pues siempre habrá, porque la felicidad tiene otras claves adicionales, pero habrá cosas que mejorar y todo. Y hoy el avance tecnológico científico debería permitir que los habitantes de este mundo pudiéramos estar ahí en ese nivel. Entonces la lucha, y más, somos 3 millones y pico en el Uruguay,
No tendríamos perdón de Dios si no logramos eso. Estamos hablando con Lucía Topolansky, mujer que proviene de la cultura tupamara, una cultura que entre otras características tenía la de fomentar un poco que la gente pensara, había cierta independencia, pero no se dependía de ningún país externo, de ninguna comunidad ideológica externa, si bien había influencias muy claras, muy definidas, como podía haber sido Guevara, o podía haber sido en su momento la Revolución Cubana, pero gente acostumbrada a pensar por su cuenta, que no apetecía mucho y no le gustaba mucho los cargos, las estructuras, ¿no? Gente que casi le tenía un poco de alergia a todo eso. ¿Cómo alguien que proviene de esa cultura se maneja en un mundo en donde, siendo realista, ¿no? Sin, esto no es con ánimo de peyorativo, eso sí, hay una apetencia por los cargos, por los puestos, por los lugares, y que yo quiero estar acá y que fulano quiere estar allá? ¿Cómo se maneja alguien que viene de esa cultura con esa cosa?
Le agradezco a Sendik la anti-ortodoxia que nos predicó, el que la supo escuchar. Ahora, la apetencia por los cargos es natural en el ser humano.
Si a veces buceás, no es solo por el dinero, a veces por los honores.
Sí, si buceas en la historia, en la historia universal, te vas a encontrar en muchísimos periodos con eso. Y bueno, es una cosa que uno tiene que tener presente. Y nosotros también lo tenemos en nuestras filas, yo no lo voy a negar. No quiere decir que todos tengan apetencia por los cargos, pero así como yo creo que esto atraviesa también todos los partidos, hay gente que no tiene, otra que tiene. Pero los que estamos medios obsesionados con algunas cosas, y más porque nos vamos poniendo viejos y se nos acaban los tiempos, sabemos que primero la vida nos dijo que no era por ahí, y la felicidad tampoco pasa por ahí, y sabemos que no es lo más importante. Entonces nosotros tenemos todavía un puñado de compañeros que tienen esa concepción, y bueno, y hay otros que probablemente más jóvenes o que han venido a nuestras tiendas desde otras experiencias que no lo tienen, y hay que convivir porque el Frente Amplio es una gran epopeya de la convivencia, ¿no?
Ejercicio de la tolerancia. En ese sentido, sí. ¿Usted nota que ha cambiado su pensamiento, ha evolucionado en sentido de amplitud en los últimos 30 años?
Yo fui esquemático, como todo el mundo es esquemático cuando nace la vida política, justamente porque me faltaban insumos. Entonces me agarraba de cuatro esquemas. Te lo resumo así. Después uno va teniendo experiencias, va aprendiendo cosas, va teniendo lecturas. Ahora estoy leyendo un libro que por el Bicentenario publicó el Estado mexicano sobre la historia de México. Me ha roto todos los esquemas que yo tenía sobre la historia de México. Y me sirve para pensar, porque las peripecias latinoamericanas tienen puntos de encuentro. Entonces, yo creo que militar dentro del Frente Amplio, si uno lo milita con cariño adentro, con convicción, es un ejercicio de tolerancia y de acuerdos. El Frente Amplio siempre se tranca cuando no funcionaron los acuerdos. Es así. Y bueno, la experiencia de la bancada me ha servido muchísimo en ese sentido.
Además, usted es reconocida además a nivel de los otros partidos políticos como una mujer que intenta la coordinación, es respetada por su trayectoria en ese sentido, y que habla con otros partidos, trata de llegar juntos de acuerdo,
solo en el Frente. Me acorraló mucho la prensa el 15 de febrero, me decían, ¿qué sintió cuando le pedía el juramento a Bordaberry, esto, lo otro, a Lacayo? Yo le contesté a todos nada distinto, porque yo le estaba pidiendo el juramento a los 30 legisladores electos por la gente, y detrás de cada uno de ellos hay una parcela de pueblo que yo respeto. Entonces, para mí era igual. Por supuesto que en el plano de las emociones, tomarle a los Frente Amplistas era más emotivo. Pero eso es obvio. Y como yo esas cosas, e incluso lo del Batallón Florida, nunca los viví desde la revancha, que no está en mi cabeza, muy lejos estoy de eso, yo pude disfrutar ese momento con el verdadero contenido que creo que tiene.
Y con esta frase damos por terminada esta entrevista con Lucía Topolansky, que nos contó un poco sus utopías, sus pensamientos para los próximos años en el Uruguay. Muchas gracias por su presencia,
bueno,
Lucía.
Muchas gracias y muchas gracias por los libros que me regalaste.
Gracias por venir. Se supone que viene.
Sopra demais o vento para eu poder descansar. Sopra demais o vento para eu poder descansar.